Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio, que viene hoy Animal Print, totalmente esplendorosa, abusadora, muy cubana.
Muy cubana.
Claro, claro. Bueno, iremos a Madrid, pero lo primero, como lo más grave que está pasando, es lo que sucedió ayer, que en realidad es el proceso natural de la formación de este gobierno, tal y como se configuró en la propia investidura de Sánchez, es decir, todos los partidos antisistema apoyando al que juró, porque hay que decir que este señor juró ante la Constitución guardar y hacer guardar los derechos de los españoles. Y ayer en Barcelona asistimos a algo más humillante todavía que la declaración de Pedralbes, que ya era ilegal, humillante y tal, pero lo de ayer, antes comentábamos, claro, a veces hay que reírse como en Cuba para no llorar, pero y nos reíamos con el meme de Iván Redondo con un collarín después del duro golpe del esguince cervical de ayer. Pero ¿cómo valora Vox lo que sucedió ayer? Hay una frase lapidaria de Abascal que fue muy acertada, un presidente ilegítimo con un presidente ilegal, pero la cuestión de fondo, antes planteaba Joaquín Manso, el gran problema en España es que ante este poder despótico que desprecia la legalidad, que nos humilla a todos, no se ve una alternativa política. ¿Cómo se plantea vos la política de alianzas? ¿Cómo ve la política de alianzas que ha planteado también Ciudadanos con respecto al PP y las reticencias dentro del PP? Es decir, las dos cosas, la cuestión de Cataluña, que es la de España, y luego la cuestión de las alianzas, que es la alternativa.
Bueno, nosotros lo que vimos ayer es el final y es la escenificación de un proceso del que ya veníamos avisando hace mucho tiempo. Nosotros veníamos hablando hace años del golpe de Estado. Golpe de Estado, y nos llamaban exagerados, alarmistas, cuando estábamos con las querellas del 13 en Barcelona, cuando íbamos a poner las
el
querellas.
El heroico juzgado del 13.
El juez Suñer, sí. ¿No? Que en paz descanse. Y el golpe de Estado sigue vivo, y lo que vimos ayer es una escena más del golpe, y muchos españoles quizás de repente se encuentran con perplejidad con un presidente del gobierno que es un traidor a España y que se atreve incluso a mentar la autodeterminación, que ayer lo dijo, ¿no? Y efectivamente es un presidente ilegítimo con otro que es ilegal. Es una reunión, estás reuniéndote, estás intentando dialogar con aquellos que están atentando gravemente contra la libertad y los derechos de todos los españoles, y con aquellos que han dado un golpe de Estado, que son unos delincuentes. Y con los delincuentes no te puedes reunir. Con los que quieren extorsionar a los españoles no te puedes reunir. Lo que tienes que hacer es aplicarles la ley. Y solo hay un camino, que es la firmeza. Y en ese camino estamos en Vox. Y en ese camino estamos en Vox, estamos dispuestos a que nos acompañen todos aquellos que estén dispuestos a ser firmes. A ser firmes, a no estar en la tibieza, a no estar en los grises, a dar la batalla de las ideas. Y eso en el tema de Cataluña, pero en otros temas también. Nosotros no creemos en la política, esta blandita del consenso, porque hay temas en los que no se puede estar en la política blandita, se tiene que estar en la claridad. Y han probado los partidos que hemos tenido en el gobierno, PSOE y PP, diversas estrategias que hemos visto que han sido fallidas. Pero la que no han probado es la de la firmeza. La que no han probado es hablar de que los delincuentes tienen que estar en la cárcel de por vida.
Pero eso no es muy diferente de lo que está diciendo Inés Arrimadas o lo que está defendiendo Pablo Casado, que se parece mucho a lo que defiende Santiago Abascal ante el golpe de Estado que ahora encabeza el presidente del Gobierno de España. Pero la gran cuestión es cuando se plantea qué hacer, porque hay elecciones dentro de poco nada, unos meses. Hay elecciones en los tres sitios donde peor está o puede llegar a estar España. En el País Vasco y en Cataluña, que no puede estar peor, y en Galicia, que puede empeorar. Entonces, ahí lo que para gente que hemos votado a los tres partidos en cuestión, a PP, a Ciudadanos y a Vox, plantea una perplejidad no exenta de cierta indignación, es ver cómo se están peleando ustedes todos los días cuando la gran cuestión, que es que están liquidando el Estado de Derecho y, por supuesto, la nación española, pues se está derrumbando ante nuestros ojos. Y la impresión no es de que no tengan un pacto, es de que no lo van a tener nunca. Es decir, que aquí cada uno hace rancho aparte.
Nosotros en las cosas fundamentales para España tenemos clarísimo quién es el enemigo. Y por eso no entendemos que no nos acompañen a combatir al enemigo. Porque cuando nosotros presentamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a que se inicien los trámites para retirar el acta de europarlamentarios a Puigdemont, a Comín, y ahora habría que añadir a Ponsatí, lo que esperamos es que Partido Popular y Ciudadanos nos acompañen y no nos tumben la propuesta porque pongamos que Puigdemont es un prófugo y consideren que eso es un insulto.
¿Pero usted cree que la Comunidad de Madrid es el ámbito para eso? ¿Para qué tenemos a Abascal en el Congreso?
Lo que tenemos en el Congreso estamos dando la batalla, pero en la Comunidad de Madrid también. No vamos a dejar, en ningún sitio que podamos dar la batalla para la defensa de España, no vamos a dejar de darla. Por eso nosotros lo que decimos es que cuando nosotros estamos aplicando y batallando con firmeza, sí que queremos que nos acompañen y tenemos clarísimo quién es el enemigo. Y en eso no vamos a fallar, y yo creo que Vox en esto ha dado pruebas suficientes de firmeza y de claridad. Y así vamos a estar, y vamos a estar encantados de hacer un frente común para los temas importantes, pero si se va a dar la batalla con valentía, si se va a dar la batalla con claridad y si no vamos a estar en los grises. Y yo creo que además nuestros compatriotas en Cataluña tienen que sentir que no se les ha abandonado, que no se les ha dejado en el momento más crítico. Y hay muchos que están muy disgustados con la actuación de algunos que en el momento crítico precisamente abandonaron el frente. Y eso es lo que tenemos que revertir. Tenemos que volver a conseguir que todos esos que se sienten abandonados, solos, en Cataluña, frente a los golpistas, tengan un partido que esté dispuesto a dar la batalla por ellos y que tenga claro quién es el adversario y que no, en el momento crítico, no abandone la batalla.
Aquí he tenido, donde está sentada usted ahora mismo, he tenido a Carrizosa de Ciudadanos y he tenido a Alejandro Fernández recientemente. No hay nada, absolutamente nada, de lo que usted acaba de decir que no hayan dicho ellos, con la diferencia de que ellos llevan allí viviendo muchos años. Quiero decir, esta idea de que parece que hasta Vox no se ha descubierto lo que es España, lo que es la tiranía, lo que es la dictadura, el golpe de Estado, es un poquito exagerada, me parece a mí. Quiero decir, la situación es mucho peor que nunca, pero, hombre, hay otra gente en la derecha que comparte exactamente la misma preocupación, que vive además en Cataluña y que tiene muchos más escaños que ustedes, entre otras cosas, porque lleva muchos años peleando allí en Cataluña. Da la impresión de que todo lo que no sea hacer lo que diga Vox es o un acto de cobardía, o una traición, o una estupidez.
No, yo
y
lo
no
que
sé
creo,
qué es peor.
Y es fundamental, es que aquí no estamos solo para hablar, estamos para actuar. Y cuando llega el momento más complicado de Cataluña, lo que hay que estar es en Cataluña dando la cara. Y yo creo que ahí sí vamos a poder, y se va a poder hacer un frente de todos los que queremos combatir contra el nacionalismo excluyente, contra los enemigos de la libertad.
¿Y cómo se hace ese frente?
Bueno, yo lo que creo es que a veces, y esto pasa con Vox, nosotros tenemos en algunos temas, y usted lo sabe, grandes diferencias con el Partido Popular y Ciudadanos. Ahora no estoy hablando de Cataluña. En otros temas, como por ejemplo las leyes de género.
Sí, pero estamos hablando de Cataluña. Luego hablamos con las leyes de género. Pero esta es la gran cuestión. Porque si se rompe el Estado,
cuando hay que hacer una acción común contra el separatismo, cuando hay que presentar en el Congreso una acción o una denuncia o una querella, ahí por supuesto que estaremos encantados de ir todos juntos.
Pero
porque
con una
no
ley
tenemos
electoral como la que hay en toda España y especialmente en Cataluña, que penaliza gravísimamente a los que votan en centros urbanos, que es la parte más españolista, ¿por qué ni se plantean la idea de concurrir juntos a las elecciones?
Bueno, hay sitios donde si fuéramos juntos perderíamos votos. Porque hay algunos que se han sentido pues defraudados, que ahora en Vox ven un voto que no darían si fuéramos juntos.
En
y
unas
esto
generales lo entiendo.
Tenemos,
y yo creo lo mismo.
Lo tenemos estudiado.
Pero en el País Vasco ya me dirán. Pero si no ganó ni en Amurrio, que es el pueblo de Abascal.
Bueno, en el País Vasco,
¿qué tienen
si
que perder en el País
claro,
Vasco?
Claro, pero el problema en el País Vasco, si el Partido Popular, el señor Casado, nos ha atrevido a quitar el equipo que tiene en el País Vasco, que claramente no da la batalla, tenemos un problema. Porque el País Vasco lo que hay que hacer es dar la cara. Y el equipo ya ha tenido oportunidades de quitar al grupo que hasta ahora ha fracasado estrepitosamente en el PP haciendo política en el País Vasco, y con ese equipo no podemos ir a ningún sitio. Usted lo sabe.
Entonces, yo llevo diciéndole que tiene que hacer la campana de Huesca desde que ganó el Congreso.
Pues entonces ahí...
Pero eso es igual. Quiero decir, el problema no es qué hace el PP, sino qué hacen ustedes. Porque hay dos fuerzas ahora en ascenso o consolidadas en la derecha, que es el PP y Vox. Eso es así y va a ser durante un tiempo. El problema es que da la impresión de que Santi mira a Pablo, Pablo mira a Santi, y al final están encastillados con Ciudadanos como el rodamiento entre las dos bolas grandes.
Yo creo que...
y el resultado, pues que Sánchez hace lo que le da la gana. Porque están
a
ustedes...
Sánchez no le vamos a dejar hacer lo que le dé la gana.
Pues
pero
no sé cómo.
El Partido Popular tiene que decidir dónde quiere estar. Y en el País Vasco es un buen ejemplo de la decisión que tiene que tomar. Eliminar y quitar a un equipo que no ha dado la cara por lo que nosotros creemos que había que hacer con el nacionalismo excluyente
este
en el
equipo,
País Vasco.
¿Sabe usted que es porque no quiere que haya la alianza con Ciudadanos? Para ser ellos los que se presentan a las elecciones.
Claro, pues por eso,
eso no es una cuestión ideológica.
Dónde quieren estar. Nosotros no le vamos a decir al Partido Popular lo que tiene que hacer dentro de su partido. Lo que sí creemos que hace falta una posición de firmeza y de claridad. Y con la tibieza o con grises no vamos a llegar a ningún sitio. Especialmente los sitios donde que están sufriendo el nacionalismo excluyente, a los supremacistas, y uno de esos sitios es el País Vasco. Y es un buen ejemplo.
Entonces, en Navarra, por ejemplo, fue Navarra Suma, que se quedó a un escaño, a medio escaño, de ganar las elecciones por mayoría absoluta. Ahora está en manos del PNV y la ETA, en manos directamente, porque a cambio de la presidencia, PSOE les ha entregado todo, hasta los municipios. O sea, es una cosa asombrosa. La velocidad que está tomando el proceso de liquidación del Estado y la vulneración de la nación como sujeto político es lo que hace que lo que en otro tiempo hubiera sido normal, que es esperar una legislatura, a ver cómo se decanta la opinión, cómo se desgasta el gobierno, ahora se plantean unos términos dramáticos. Es decir, lo que está pasando en España y a la velocidad que está pasando hace que los tiempos normales en la política, es decir, que Vox espere a ver si se convierte en primogénito o no, o que el PP espere recuperar Vox, o que Ciudadanos renazca, o que fallezca. Es decir, esos tiempos que eran 2, 3, 4 años, según la legislatura, ahora estamos hablando de 2, 4 meses.
Pero esto no es una cuestión de tiempos. Es más importante en qué posición política estás. Si estás dispuesto a hacer frente al PNV en País Vasco. Si estás dispuesto a cantarle las verdades a los nacionalistas.
Pero si no tienen un diputado. ¿Cómo le va a cantar nada?
Pero si esto es un tema de posicionamiento. Si tú no estás dispuesto a denunciar lo que ha sido el PNV, que ya sabemos el objetivo que tiene, que es desmembrar España. Clarísimo. Entonces, tú tienes que, con valentía, colocarte en esa posición y denunciar a los otros y hacer una línea muy clara. Si tú resulta que no quieres ofender al PNV porque piensas que vas a depender de sus votos en un futuro, pues tenemos un problema.
Pero
si
eso ya caducó.
Si tú te llevas bien con la peluquera de Bildu, tenemos un problema. Entonces, eso es lo que hay que hacer con claridad, por colocarse. Y aquellos que se lleven bien con la peluquera de Bildu no pueden estar en este equipo.
Bueno,
o desde luego Vox no va a estar con los que se llevan bien con la peluquera de Bildu, vamos a ver, entonces ese es un tema fundamental.
Bueno, pero
para esta batalla tenemos que ir con soldados que tengan claridad de ideas, porque si no, no llegamos a ningún
necesitarán
sitio.
Necesitarán tener algún diputado, y al paso que vamos no va a tener diputados nadie. Pero bueno, pasemos a la segunda cuestión y luego ya abro turno de preguntas, preguntan lo que quieran. Ayer tuve el enésimo debate con Díaz Ayuso, porque además, como ninguna de las dos se calla, pues todo adquiere una vibración. La verdad es que la Asamblea de Madrid es infinitamente mejor que el Parlamento de la Nación. Porque, bueno,
la aristogata
allí
da mucho juego.
Bueno, y la fiera del PP ni le cuento.
Bueno, vamos a hacer un pacto. Ya no me llama más aristogata, me llama la aristopantera, que me gusta más, ¿eh? Me gusta más que aristogata.
Yo le he dicho animal print, que me gusta, como el atuendo hoy, pero es que Iván, lo mismo, me enteré el otro día, me dijo Bertín, que era amigo, y había un tío de 2 metros y otro de 1,90, pueden acabar conmigo. O sea, que tengo que cuidar mi expresión. Yo, a mí, lo que me molesta es que continuamente, y además de una manera creo que innecesaria, se planteen en esta situación dramática en la que vive España, y que prácticamente Madrid se ha convertido en la Numancia, pero con los romanos dentro, en vez de los iberos, que eran bastante salvajes, que en la cuestión famosa y dichosa del PIN parental, estén ustedes peleándose todos los días como si eso fuera más o menos la Constitución. Solo una cuestión. ¿En cuántos colegios le consta a usted y en qué colegios se ha hecho ese tipo, no lo que diga la COGAM, sino que les conste a ustedes que se han celebrado esas charlas donde se atropellan los derechos de los niños, como decía usted ayer? ¿Qué parte de esta cuestión, en la que comparto totalmente, o sea, los padres no tienen por qué tolerar que a sus hijos les adoctrine ni un petardo de la COGAM, ni una petarda, ni Irene Montero? En eso, por supuesto. Pero hay tres áreas de la educación: las asignaturas, las charlas ligadas a las asignaturas y las charlas extracurriculares, que es donde se planteaba el problema en cuestión, el tiempo de Cifuentes. Ustedes llegan a un acuerdo, a un pacto con el PP y con Ciudadanos, que es el actualmente vigente, pero que dijo usted que ya no vige, que ya no rige, porque era solo de investidura. Y en ese pacto, basado en que la Comunidad de Madrid, por suerte, es la única donde se puede elegir centro escolar y médico, eso es una cosa que tendrá que reconocer que eso el PP lo ha hecho bastante bien, pero teniendo la información de las actividades extracurriculares de un centro, no todos los centros son iguales, ni todos los padres, muchos pensarán como usted, otros pensarán, no sé, como Isa Serra, quién sabe, algo pensarán, quiere decir que no va a haber una oferta uniforme. Si los padres pueden elegir centro según las actividades que hagan y tienen información previa, ¿dónde está el problema?
Voy. Primera introducción. Los totalitarios entran siempre por la educación. Y usted lo sabe. Los que hemos sufrido el comunismo saben cómo lo primero que hacen es intervenir la educación. Los supremacistas también. Puyol, ¿de qué hablaba? Hay que controlar la educación. ¿Y qué está pasando en España? Que determinadas banderas de la izquierda, como es la ideología de género, las están utilizando para entrar en la educación, mientras nosotros nos dedicamos a hablar de gestión o a decir que esto no es importante o que de esto no tenemos que hablar en la Asamblea de Madrid. Es de lo que más tenemos que hablar. Porque si descuidamos la educación y permitimos el adoctrinamiento de los neomarxistas, lo que nos vamos a encontrar luego son generaciones de niños adoctrinados. Con lo cual, esto es un debate fundamental y es un debate de libertad. Y hay una línea muy clara. Uno se puede poner del lado de la señora Cela, de la que quiere intervenir, de que el Estado entre en la última esquina de nuestras casas y adoctrina a nuestros niños, o del lado de los que defendemos la libertad.
¿Usted cree que Isabel Díaz Ayuso está en contra de la libertad?
¿Cómo está? Dice, a favor de la libertad. Yo creo que no tendrá ningún problema en aprobar el PIN parental conmigo.
¿Y por qué no aprueba usted, ya que acordó con ella, sin hablar del PIN parental, un proyecto de investidura, aunque
tarde? Como no hay ningún problema de libertad, no tendrá ningún problema en aprobarme el PIN parental, porque no hay ningún problema, ella misma lo ha dicho. Efectivamente, hay una serie en los colegios, en Madrid. El PIN parental es simplemente una herramienta que permite a los padres que cuando se enteran de determinadas actividades, talleres de activistas que van a los colegios, decir... No quiero que mi hijo asista
si lo tiene
a
usted,
esa...
Antes de empezar
no,
las charlas
no
ya
tengo.
Tiene usted esa información.
No lo tengo, porque
no?
En los programas de educación, en los programas generales de actuación en los colegios, muchas veces las actividades complementarias, que no son las extracurriculares, no aparecen en esa programación. O si aparecen, aparecen con la siguiente
Ahora
frase.
Ahora es obligatorio.
No, aparecen con la siguiente frase. Profundizaremos en los conceptos de igualdad de trato, o en los conceptos de igualdad. Pero no te dicen que va a venir Beatriz Gimeno o similar, o Boti, o Noelia Vera, a dar una clase a tu hijo, a decirle que está sometido al patriarcado porque vive en una familia tradicional. O a ponerle un cartelito de estos, como los que han puesto en el IES Cabrera, a decir, no salí de tu costilla, salí de tu... Este tipo de cosas. Y estos tipos de charlas, dadas por las hembristas radicales...
Pero vamos a ver.
Claro,
Que estoy de acuerdo con usted que esto es basurilla, pero
dice,
basurilla.
Me pregunta que en qué colegios han dado todo esto. Lo han dado en el Miguel Delibes, en Duque de Rivas, en Juan Bautista, en Ícaro, en Catalifa, en Bacalce, en Isaac Peral. Sí, sí, ahora. En Jaime Ferrán, en Juan de la Cierva, en Lorenzo Benet, en Kraus, en Calderón de la Barca, en Mirasierra, en Felipe Trigo, en el colegio de mi anterior colegio de mis hijos, por cierto, también, en Isaac Albéniz, en Cardenal Herrera, todos estos. Dejo la lista que es extensa.
No, de acuerdo.
Y además presumen de ello en todas las redes sociales.
Que presumen, lo sé. El otro día Luis del Pino sacó el trocito de...
Estas que ahora lideran el Ministerio de Igualdad son las que llevan a sus activistas a adoctrinar a mis hijos y a sus nietos.
Pero usted ha llegado a, o ha apoyado. Hay un gobierno en Madrid, del PP y Ciudadanos, apoyado por Vox. Si no, tendríamos un gobierno comunista o socialista. Comunista, socialista, más comunista que socialista. El gobierno de Más Madrid. Esto se aprueba el 20 de agosto. El acuerdo de gobierno dice que a todos los padres se les tiene que informar previamente de todas las actividades y todos los contenidos en asignaturas, en las charlas complementarias y en las charlas claro. extracurriculares. Otra cosa es que luego se cumpla o no se cumpla.
No, pero es que no me sirve esa solución. ¿Por qué
pero
no me sirve?
Usted, ¿es la que usted votó?
No. Yo tengo un pacto de investidura que no es un pacto de gobierno. Yo hice un pacto para que fuera presidenta la señora Díaz Ayuso. Y, por cierto, yo no me senté nunca con el señor Aguado ni me invitaron a su fiesta del programa porque no se quería sentar conmigo. Y ahora, como no tengo un pacto de gobierno, un pacto de gobierno lo tiene el señor Aguado con la señora Díaz Ayuso. Como no tengo un pacto de gobierno para cualquier presupuesto, para cualquier ley, para cualquier cosa que se quiera aprobar hoy en la Comunidad de Madrid, tiene que contar con los 12 votos de Vox.
¿Pero qué ha pasado desde el 20, desde el 19 de agosto hasta ahora?
Eso es un pacto de investidura. Mi compromiso acaba el día que hago presidenta la señora Díaz Ayuso. Y a partir de ese momento, los que se tienen que esforzar porque yo me comprometa son la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, si quieren aprobar algo en Madrid.
Sí.
Entonces, no me sirve que a los padres se les informe porque la ley que impone estos contenidos en el artículo 32 dice que estos contenidos se darán a todo el alumnado de Madrid, colegios públicos, concertados y privados, es decir, a todo. Con lo cual, si a ti, padre, te informan de que van a haber esos contenidos y tú decides que no quieres llevar al niño a ese colegio y decides cambiar a el otro, resulta que te encuentras con el mismo menú. Porque los contenidos son obligatorios, estos contenidos, en todos los colegios.
No, señora.
Todos los colegios.
No, señora.
Por ley.
No, señora, ni por ley. Por ley hay una parte que es común y otra parte que es discrecional.
A ver, perdón, no quiero interrumpir, pero es que es una cosa que yo hasta ahora no había entendido. Entonces, lo que quiere es objetar a la ley. Digo que con la ley podemos estar más o menos de acuerdo, pero no deja de ser la ley.
Yo, por supuesto que quiero derogar determinados artículos de esa ley, pero
es
momentáneamente y de forma defensiva tenemos que dar a los padres la posibilidad de ya defenderse frente a este adoctrinamiento totalitario. Y eso es el PIN parental. Pero, por supuesto, que yo quiero derogar las leyes de género. Claro que sí. Las que hay en
yo
España.
Yo también quiero derogar. Pero
no
la cuestión
la
es cómo.
La presunción de inocencia.
Ya, estoy
por
de
esta
acuerdo.
Conversación hoy aquí, que estamos cuestionando la ideología de género, podemos ser sancionados según esta ley que está aprobada en la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Sanción. Porque estamos cuestionando la ideología de género. Si un director se opone a dar estos contenidos, es sancionado. Y esto no es una suposición. Ya
pero no
pasado
es la dirección quien decide esos contenidos en el Consejo Escolar, donde están también los padres
claro, pero porque
y los
la
profesores.
Dirección tiene que cumplir con esta ley que aprobó el PP.
Los padres,
pero es la dirección que la aprueba, ¿no?
Entonces
no,
lo que quiere es objetar a la ley. Si lo que está si
no
es lo que queda claro
no
es que no
aprobarlos, es aprobarlos, porque está obligado por la ley que se aprueba en la Comunidad de Madrid por la señora Cifuentes, está obligado a dar estos contenidos. Y lo dice el artículo 32, dice inclusión de la realidad en todos los planes de estudio. La consejería competente en materia de educación incorporará a la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid, en todas aquellas materias que sea procedente. Quiere decir que el director no tiene opción de saltarse esta ley, no tiene ninguna opción.
¿Cómo que no
y el
tiene
padre
opción? En
no,
las tertulias, en las charlas, o
es
invita
sancionado.
O no invita.
¿Por qué
dice Beatriz Jiménez o no entra.
El director sí puede elegir qué
claro
ponente
que
va
claro,
al
claro.
aula a dar esa
obligación
charla.
De cumplir
no,
con
señora,
esta ley,
el director, los profesores y los padres
bueno, y
pueden no aplicar en absoluto.
La Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, ha sancionado al colegio Juan Pablo II.
¿Qué ha hecho con el colegio?
Lo ha sancionado. ¿Por qué? Por no cumplir con la ley.
¿Pero
¿por qué?
¿Pero exactamente
claro,
por qué?
Porque el director se dirigió a los padres y les dijo que él no estaba dispuesto a dar estos contenidos que le obligaba la ley. Por esa carta le sancionan. Y con esta sanción acaba en el Supremo, y el Supremo le acaba dando la razón, diciendo que es un principio constitucional de los padres, que se defienda su derecho y libertad a educar según sus valores
y la señora Díaz
y
Ayuso ha llevado a este señor a los tribunales
Juan
y el Supremo
el
en
colegio,
tres meses.
Juan Pablo II.
Pero el PP de Cifuentes o el PP al que usted hizo
la Comunidad de Madrid. la señora no. Díaz Ayuso estaba votando a sí, favor pero, de estas leyes con la señora
usted,
Cifuentes.
Usted no votó a la señora Cifuentes, ni a esa cosa que...
La señora Díaz Ayuso estaba el día que se votó esta ley, que yo estuve viendo ese pleno, y todos, menos dos diputados, votaron a favor de esta ley. Esta ley vulnera además un principio fundamental, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Si a mí o a usted ahora le acusan de hablar contra las leyes de ideología de género, tiene usted que demostrar que no lo ha hecho y si no, es sancionado.
Lo sé.
Claro. Y a los
y además
colegios...
usted está protegida por la ley porque es diputada y yo no.
Claro, pero o sea, además hay otra cosa más, grave. Yo veo venir aquí, llegan aquí diputados y llegan consejeros y hablan de que saben lo que están dando las consejerías de educación. Resulta que hacemos una pregunta en la Asamblea de Madrid y preguntamos, oiga, Asamblea de Madrid, Consejo de Gobierno, ¿me puede usted decir qué contenidos y qué talleres se están dando en los colegios en Madrid? Y la Consejería de Educación contesta que no dispone de un listado de cursos y talleres impartido por todos estos colectivos, que no lo saben, no disponemos. Preguntamos, ¿qué acreditación tienen estos activistas? Nos preguntamos, ¿serán profesores? ¿Les pedirán algo? La contestación es, no tienen ninguna acreditación. Con ir 3 sábados a una asociación de un colectivo de estos que están legitimados, para adoctrinar a nuestros niños, a un cursillo donde te dan un guión. Tú entras en los colegios hasta el último rincón del colegio a decirle lo que quieras.
Doña,
no hay ningún control.
Doña Rocío, hay una cosa que yo no termino de entender. El PIN parental se aplica en Murcia con gobierno de PP Ciudadanos a instancias de Vox. El PIN parental se aplica en Extremadura por iniciativa del socialista Guillermo Fernández Vara. ¿Qué problema tiene la señora Díaz Ayuso con dar a elegir a los padres? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Que Ignacio Aguado no le deja o es cuestión de ella?
No lo sé. Yo lo que creo
ver,
es que no deberían tener ningún problema.
El consejero negó el otro día que hubiera. Y de
pero
hecho...
Vamos a ver si lo han contestado aquí.
No, pero hay un problema. No hay una sola denuncia de un solo padre en la Comunidad de Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes, que yo no dudo de que eso sea horroroso.
En el registro de la Comunidad de Madrid hay 50.000 firmas. Pidiendo el PIN parental.
No, digo una denuncia de un padre. Que un padre diga, bueno, es que a mi hijo le han dicho que la zoofilia es buena, que los pies están mejor que las manos, etcétera.
Pero
no hay una sola denuncia de padres.
En el registro de la Comunidad de Madrid tenemos 2 cajas de firmas que han entrado el otro día pidiendo el PIN parental.
No. Una cosa es estar a favor del PIN parental. ¿Qué denuncias? ¿Qué casos concretos de un alumno o una alumna
le puedo hablar
que
de colegios
sido,
donde es más colegio donde iban mis hijos se cambiaron en febrero?
¿Cómo explica, usted que no existe ninguna queja?
¿Por qué no lo denuncia?
Pero un momento, es que el argumento claro, de la inexistencia de quejas es exactamente el mismo que usan los separatistas catalanes para decir
es lo mismo la Comunidad de Madrid que Cataluña.
Yo simplemente digo que es el argumento de no, eso de que aquí negamos el castellano, no hay ninguna queja, son 4 días
lo mismo. Por favor,
que no hay ninguna queja.
Niño adoctrinado,
pero si
ya
hay
deberíamos
quejas, miles, pero, cientos de
pero
miles
si
de
una
quejas.
Iniciativa
Luis,
de ese argumento popular de Paco
peor,
Caja.
Es peor, el peor que te he oído.
Estamos hablando, don Federico,
y a mí además
usted es padre
no me lo cuentes.
Y es abuelo.
No, yo escribí
de
hace 41 años lo que queda de España. El primero que dijo eso fui yo.
Pero ¿cuántos padres quieren significarse
mira,
en el colegio
vez,
que su hijo
se perdona? ¿Cuánta gente, Paco, firmó la iniciativa legislativa popular de Paco Caja en el Parlamento de Cataluña? Hace falta 50.000 firmas en un Parlamento.
Sí, pues la misma
se ha presentado con el PIN parental. Bueno, pero decimos que no había ninguna. Bueno, pues no había 50.000.
No
pues 50.000.
Pero aquí en Cataluña tú no te arriesgas
que
a nada.
Desesperados
no te arriesgas a nada con los profesores progres en los colegios.
De verdad, estamos equiparando la situación de garantía de las libertades en Cataluña con la Comunidad de Madrid.
No, pero vamos a ver, ¿qué problema hay con el PIN parental? Si creemos en la libertad.
Sí, exactamente, ¿qué problema hay cuando no hay ninguna queja?
¿Cuál es el problema, Rocío?
Un tema de libertad.
Que no es creíble.
No, es un tema de libertad. ¿Qué
problema
el problema tiene? Pero
es que
pero si lo estamos
cuando usted
viendo
me lo cuenta, yo no consigo creerla. Y me gustaría. Porque yo estoy en contra de la ideología de género. Creo que tanto eso como la memoria histórica son las herramientas más letales del marxismo. Y yo veo una triquiñuela partidista, no una batalla real.
No es una triquiñuela. La libertad
ojalá
y
me
la
equivoque
educación
le digo
nunca se le puede
impresión
llamar triquiñuela partidista. Porque usted sabe
no,
cómo se utiliza por parte
lo que
de
es
los
la educación
totalitarios, claro.
No me diga lo que es la educación.
Es un tema
yo, aparte de padre y abuelo, he sido 10 años profesor.
Cuando la señora Celá sale con esa agresividad a decir los niños no son de los padres por nuestro PIN parental, Yo creo que no tenemos que tener duda de dónde tenemos que estar. Si con la señora tenemos que elegir entre estar con los socialistas en la señora Celaá o estar del lado de la libertad, que es lo que defiende Vox, yo creo que en eso no podemos tener duda, porque por esas dudas precisamente es por donde entran
a mí no me va a hacer elegir entre Celaá y Hazte Oír.
La cuestión es que no sé,
Hazte Oír es donde estaba Iván Redondo, ¿eh?
Bueno, no me extraña.
No me extraña. O sea, que pregúntele a Iván Redondo
Iván,
qué opina de todo.
Usted estaba en Hazte Oír, pero Iván Espinosa
no,
los Monteros
estaba.
Estaba
en Hazte Oír. A conferencias Hazte Oír ha ido todo el mundo y muchos políticos.
Todo el mundo, ¿no?
Mucho, y yo voy encantada cada vez que me invitan a hablar de familia, igual que voy.
¿Usted le parece bien que haya un autobús de Hazte Oír llamando asesina a Díaz Ayuso?
Pero yo qué tengo que ver con eso.
Bueno, hombre, es que el autobús es de Hazte
Oír. Yo tengo que ver con eso.
Hombre, yo no voy a un mitin de Batasuna. O sea,
yo no estoy en ese autobús ni he promovido ese autobús. No me relacione con ese autobús.
Entonces, a ver si va a resultar que
claro,
el que tiene que ver con la actividad.
Vamos a ver. Es que yo tengo la suerte de no pertenecer a ningún grupo y eso da una libertad brutal.
Usted
que yo comprendo,
Vox.
Yo
usted
comprendo
es la
a un
de
partido
Vox
político, pero a ningún grupo ni asociación.
Me parece poco grupo un
que
partido
eso,
político.
Eso es fantástico porque da una libertad para hablar de todo que de la que siempre presumo. Bueno. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de libertad y de educación, el posicionamiento no tiene duda. Y los temas de educación son fundamentales. Y cada vez que nos hemos dedicado a otras cosas, y el Partido Popular ha sido experto en dedicarse a la gestión y no dar la batalla que tenía que dar de las ideas. Renunció a dar la batalla de la memoria histórica, renunció a dar la batalla a la ideología de género, renunció a dar la batalla contra el embrismo radical, renunció a dar la batalla contra el expolio fiscal y encabezó el expolio fiscal a todos los españoles. Y ahora
me está recitando mis editoriales de los últimos 20 años.
Entonces, estamos de acuerdo. Y
no,
la libertad,
yo en
la
lo que no estoy de acuerdo
es
en a tomar la parte por el todo nunca.
No,
el todo es
que
la libertad. En las partes
la
se puede discutir.
Hay una cuestión que es una cuestión de que es la proporcionalidad, que no hemos abordado, claro, porque aquí lo que estamos condicionando al llamado PIN parental es la aprobación de los presupuestos. Claro, que no es cualquier cosa, es decir, es la garantía de la prosperidad y del bienestar de los ciudadanos de una comunidad que además es el motor de la creación de riqueza y por tanto, de empleo en todo el país. Digo,
es una carpeta
que pone...
El 86% del empleo
Que pone Vox por España. Digo, si existe una proporción respecto de lo que está en juego, que es esa garantía de prosperidad y de bienestar, y un asunto respecto del que no hay ninguna queja por parte de los ciudadanos.
A ver, una cosa muy importante. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid tendrían que estar aprobados ya, porque prorrogar los presupuestos es una costumbre que es pésima, porque además donde se hace política es en los presupuestos. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid no están amenazados por el PIN parental. Hay muchas más cosas que amenazan los presupuestos de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo es un gasto político ineficaz desbocado. Como por ejemplo es una deuda en tema sanitario que la Cámara de Cuentas ya ha glosado que llega a 1.000 millones. Eso es lo que de verdad amenaza los presupuestos y lo que puede hacer que Sánchez intervenga a la Comunidad de Madrid. Y como nosotros, Vox, no queremos que Sánchez intervenga las cuentas de los madrileños, vamos a hacer todo lo posible porque ese gasto desbocado, porque esa deuda que se debe a los proveedores de sanidad de 1.000 millones que está oculta a los presupuestos de año en año en año, se pague. Porque si no se paga y no se embrida el déficit y no se embrida el gasto público y no cumplimos con la regla de gasto, va a venir Sánchez y nos va a intervenir, igual que ha hecho en Andalucía y en Murcia.
Pero
y
no
hay
en
que
Cataluña.
Tener miedo.
No, pero eso
no que
usted
miedo.
Plantea,
claro.
Que tiene razón,
no
si es así,
miedo,
pero eso
es
se
así.
Negocia.
Claro,
los
pero parece
principios,
que sentarse.
Las otras cuestiones
parece
no se
Parece que
negocian.
Sentarse a negociar. Si el señor Aguado no se quiere sentar conmigo, pues entonces tenemos un problema.
No,
pero yo
Aguado
de lo que
no
le voy
a
hablar, yo
lo
de que
momento,
le voy a hablar no es solo del PIN parental, le voy a hablar de otras cosas. Y le voy a hablar de cómo se crea riqueza y cómo se bajan los impuestos y cómo se reduce el gasto público y cómo conseguimos que la Comunidad de Madrid no sea una agencia de colocación de políticos que se han quedado fuera de las listas del Congreso. Y de eso le voy a hablar. Y le voy a hablar del déficit. Y le voy a hablar del cumplimiento de la regla de gasto.
Bueno,
y le voy a hablar de la contratación.
Eso,
claro,
luego,
es que ese es el tema.
Luego.
No, pero ese tema es fundamental. Porque
no,
si no hacemos
todos los
eso
temas
bien,
son fundamentales
si
para
no
usted.
Hacemos ese tema bien, resulta que viene Sánchez y nos interviene. Sánchez
lo que interviene
con la,
es
encima
lo que
con la ley de Montoro,
déjeme
que es del
que le plante
PP,
una única cuestión.
Ese es el tema.
Soy brevísimo. La derecha alternativa en Estados Unidos, en Francia, la Agrupación Nacional, en Italia, la Liga, ha conseguido romper el bloque izquierda-derecha, penetrando en el territorio electoral de eso que se llama genéricamente progresismo, asumiendo agendas de la izquierda. Ustedes, agendas culturales quiere. Ustedes están hablando de un PIN. Usted ha estado aquí media hora hablándonos de un PIN. Parece como si la homosexualidad infantil fuese contagiosa y hubiese que defenderse de algún modo.
Eso lo ha dicho usted.
Sí, claro. Todo lo que estoy diciendo yo lo digo yo. He dicho parece, no he afirmado. Frente a eso, es decir, yo no sé si son conscientes de que si se circunscriben al cercado de la derecha estamos en un juego de suma cero. Usted puede penetrar en el electorado del Partido Popular o viceversa, pero el efecto agregado es el mismo. Es decir, no penetra en el otro sector, el bloque sigue siendo el de siempre y la izquierda está en el poder y ustedes, cuando digo ustedes me refiero a la derecha en términos generales, están en las tertulias. Es decir, ¿es consciente de que la derecha alternativa en el resto de Europa, de Occidente, está haciendo otra cosa distinta a lo que hacen ustedes como estrategia?
¿Ha visto usted los resultados de las encuestas últimas? ¿Ha visto usted en Andalucía el voto de la izquierda 300.000 que se van a Vox? ¿Ha visto usted el plano de Madrid donde gana Vox y donde tiene más voto? En el cinturón que era rojo se ha convertido en el cinturón verde. Y eso lo ha hecho Vox, no lo ha hecho el PP, no lo ha hecho Ciudadanos. Porque Vox está entrando en los barrios, precisamente, donde hay una emergencia social. En los barrios donde la inmigración ilegal, descontrolada, les está afectando. En los barrios donde están las pymes, los autónomos, que están hartos de ser expoliados a impuestos, que están hartos de que los políticos salgan a hablar de cosas que no tienen idea, porque la mayoría de ellos no han creado un puesto de trabajo en su vida, no han pagado una nómina en su vida, no han liquidado IVA en su vida. Y hablan de cosas que resulta que el autónomo que está todos los días con la furgoneta y está harto de que le machaquen con el diésel la
Rocío,
señora Rivera,
no se quejará,
el otro...
No se quejará del escabel que le ha puesto el incauto
nuestro,
barcelonés,
que luego resulte...
Que no sabe cómo es Rocío
Monasterio. Claro, pero que resulta
va
que luego...
y le echa, dice, a ver...
Viene Carmena y nos bloquea la ciudad, pero viene Almeida y nos aplica 360, que tampoco podemos entrar en Madrid, nos crean una muralla. Y resulta que el autónomo, que es instalador de aire acondicionado,
milagro,
que tiene que trabajar en el centro de Madrid, está harto de que lo abrasen, no solo a impuestos, sino también con política medioambiental, regulatoria, etcétera, etcétera. Entonces... Esa es la gente que vota a Vox y la que va a votar a Vox.
Será la que va a votar, creo
no,
yo.
No, la que ya está votando a Vox. Le voy a mandar a usted el plano de Madrid con el cinturón rojo convertido en cinturón verde. Y ahí resulta que el Partido Popular de Casado y la señora Arrimadas no entran. Porque no quieren hablar de todo
¿ustedes
eso.
Ustedes han ganado en Puente
no
de Vallecas.
Oye, vamos a ver, no se atreven
son las 10 y 3 minutos.
De la inmigración
hace
ilegal. No se atreven
minutos
a hablar de eso.
Un momento. Claro. Pepe, calla. Calla, Pepe, porque con ella no tengo autoridad.
Es que le estás diciendo calla, Pepe, mirándola
calla,
a ella.
Calla, Pepe, porque es que tú lo que te gusta
pero vamos,
más en la
que
vida
seguimos
es
más temas que...
¿Qué más quiere ella?
Que la izquierda salta y vota
son
Vox.
Hace 8
y
minutos
el
que yo
también,
tenía que haber
cierto
interrumpido esta entrevista para dar paso a los oyentes. Porque hay oyentes que le preguntan a usted cosas concretas y no sé cuáles son.
Pues sobre todo preguntan sobre el PIN parental, pero lo que especialmente les preocupa es la falta de unidad en la derecha, después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
A ver, Vanessa, los oyentes.
Bueno, los oyentes preguntan qué es exactamente lo que impide a la derecha unirse y les preocupa que sea por una cuestión de prioridades.
Yo entiendo que el PIN parental en Madrid no es porque haya adoctrinamiento, sino para qué no pueda haberlo. ¿Es esto así, señora Monasterio?
Señora Monasterio, ¿no cree que sería mejor hacer hincapié con el PIN parental, donde de verdad es necesario, como en Navarra o en Cataluña, precisamente para marcar la diferencia con otras comunidades?
Como simpatizante que soy de Vox, me gustaría que se unieran los tres partidos constitucionalistas, porque creo que estamos en un estado, como decía don Santiago, de emergencia.
¿Para cuándo va a haber una mínima unidad de acción entre el centro derecho? No digo coalición, pero sí por lo menos unidad de acción.
Yo por lo menos no he votado a Vox para que usted esté a la guerra con el PP y esté a favor de Podemos y del PSOE.
¿Por qué cree usted o a qué atribuye el que en el caso de Vox se entienda que es una necesidad que pacten porque sí y sin ninguna contramedida?
Bueno, ahí como ve un surtido.
Sí, bueno, la primera, que es el PIN parental, es para prevenir que haya adoctrinamiento, pero ya hoy hay adoctrinamiento en algunos colegios de Madrid por parte de activistas, de estas hembristas radicales que llegan a hablar contra el sistema patriarcal y las familias tradicionales, etcétera. Luego, respecto al PIN en Navarra y Cataluña, efectivamente sería maravilloso, pero la solución para Navarra y Cataluña es recuperar la competencia de educación, que eso es lo que lleva en el programa Vox, y yo invito a PP y a Ciudadanos que se unan a esa línea. que es fundamental en el programa de Vox. Recuperamos la competencia de educación para que dejen de adoctrinar a nuestros niños y para que se pueda hablar español y estudiar
como
en español.
La recuperen en Madrid,
en cualquier,
nos vamos a enterar.
En cualquier rincón de España. No, pero claro, el problema es cuando hablamos de esto, al señor Feijóo no le gusta la recuperación de competencias, claro. Pero sí hay que recuperar las competencias.
O sea,
y hay que hablar y hay que enseñar la misma historia de España a todos los niños en España. Y tenemos que tener la misma educación. Y no se puede permitir el adoctrinamiento por parte de los supremacistas, nacionalistas, excluyentes, que es lo que tenemos en el País Vasco, en Cataluña, etcétera. Respecto a la unidad de acción y que parece que estamos nosotros haciéndole el juego. Yo tengo clarísimo y nosotros en Vox tenemos clarísimo quién es nuestro adversario y quién es el enemigo de la libertad. Y son la izquierda, los socialistas y los totalitarios. Y lo que estamos haciendo es tirar de aquellos que no se atreven a dar la batalla de las ideas para que por fin se atrevan. Y cuando se atrevan, iremos todos a dar la batalla. Pero es que no podemos estar en la tibieza, porque la tibieza ya la hemos probado y no ha funcionado. Los grises ya los hemos probado y no han funcionado. Y algunos piensan que contentando a la iglesia, a la izquierda y engrasándolos,
hablando de grises es lo más adecuado.
También, sí. Nunca han dado la cara. Engrasando a la izquierda les vas a tener contentos. Y al final lo que consigues es que entren hasta el último rincón de tu casa a decirte cómo tienes que hablar, cómo tienes que pensar, qué chistes puedes decir y cómo tienes que educar a tus hijos. Y por esto es fundamental defender y dar la batalla precisamente en esos sitios. Y si nos equivocamos y no estamos pendientes de la educación, lo que tendremos serán generaciones de niños adoctrinados en las banderas que nos quiere imponer la izquierda. Y la ideología de género es una de ellas, los mantras climáticos es otra de ellas.
Sí, pero y, eso lo dejamos para otro
y ahí
programa.
Estamos solos,
que va a arruinar
y ahí
esta
estamos
casa.
Solos los de Vox.
Es el único sitio donde atendemos a su familia aquí con afecto. Es más, con devoción en algunos casos. Bueno, Rocío, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tenemos que menudear esto y parcelarlo. Bien. Es decir, hoy solo hablamos del clima climático. Entonces nos dedicamos al clima climático.
Pues ese día
hoy solo vamos a hablar de la ley de libertad sexual que prepara Irene Montero.
Claro.
Pues ese día solo la libertad sexual. Porque está usted torrencial y ha sentado bien la Navidad.
Pero en esos temas, para hablar con claridad, cuente con Vox, porque contra el mantra climático, los únicos que hablamos con claridad somos los de Vox, del camelo climático.
Bueno, pero anteayer vi a Abascal en una manifestación, la de agricultores, absolutamente equívoca por donde se pedía el control de precios. Que, por cierto, lo que su marido siempre ha criticado con toda razón, porque se controla los precios, de ahí viene esto.
Nosotros hemos estado con los agricultores que tienen otros muchos problemas.
Estoy con los agricultores,
el primero
pero
es que hay que negociar los aranceles. La incomparecencia de España fuera.
Yo he caído en el pecado que le reprocho. Eso es un embrujo cubano que, en fin, lo reconozco, que le vamos a hacer. Bueno, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros.
La aristogata está encantada.
Bueno, ya me ha dicho que ya no es aristogata, pero tampoco me deja que le llame Animal Print. Entonces, bueno, Rocío, simplemente. Bueno,
pues
vamos al Corte Inglés. ¿Qué le podemos recetar, aunque no parece que le falte de nada?
Pues ahora mismo, mira, un vuelo a Isla Mauricio. En hotel de 5 estrellas, con suite, media pensión. ¿Qué te parece esto?
Bien,
entrada
para
bien,
un
¿no?
matrimonio con niños, tal.
Pues ahora imagínatelo
necesario.
Al 50% de descuento, a la mitad de precio.
Fíjate.
Pues así es el límite, 48 horas en el Corte Inglés. Hasta este domingo, solo son 48 horas. Hay que darse prisa y yo me voy a Isla Mauricio ahora mismo.
Bueno. Recuerdos. Vamos a ver, Juan Pablo Polino, rápidamente, porque sí. Tengo a Isabel González, tenemos muchas novedades en la Crónica Rosa.
Buenos días.
Bueno, como Rocío no da un ruido, pues bueno, no la podemos sacar con Bigote y otros personajes así regulares.
No le voy a preguntar si ve la Isla de las Tentaciones, porque entonces ya sería el requete directamente.
Sus hijos ven la Isla de las Tentaciones.
Leonor creo que ve la Isla de las Tentaciones.
Pues, hijos, momento no ve mucho la televisión, la verdad.
Bueno, eso se parece a mí.
Dedica más a la música que a la televisión.
Sí.
Sí, eso está bien.
Bueno, pero eso también de los padres viene.
Claro.
Pero son buenos músicos.
No, están aprendiendo. Que al solfeo hay que dedicarle mucho tiempo y no es fácil.
Va, a ver,
A las 9:30 de la mañana, Federico, ¿qué tal? Buenos días. Se ha reunido Pedro Sánchez con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sabíamos que le iba a pedir, entre otras cosas, la alcaldesa de Barcelona, la limitación de los precios del alquiler para la ciudad condal. Es una de las viejas batallas reivindicativas y todas estas cosas.
Esto es entregar a los ocupas la ciudad de Barcelona.
Y me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho Jaume Sense en Televisión Española. Ha hablado de un gran... Bueno, lo mejor es que lo escuches, Federico. El gran anuncio que conoceremos, según a Sense, esta misma mañana.
Va a ser una buena noticia, una noticia importante que va a reforzar la capitalidad de Barcelona y que va a relanzar Barcelona en el mundo con el protagonismo, con el peso político que se merece.
Esto está muy bien, esto de yo lo sé, que sepáis yo, que sí, yo
que
lo sé.
Que sepáis, ya os enteraréis.
Pero luego no ha querido darle más detalles, de manera que estaremos muy atentos a ver qué es lo que sucede. Y luego una cosa más, esta tarde Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vamos a ver qué piden las autonomías después de que ayer se hiciera efectivo el anuncio de Pedro Sánchez de que más o menos 4.000 millones de euros le va a ceder a Cataluña, entre otras cosas, para luchar.
Hay que quitar, si es que entero es sobra.
TV3, Gota Fría y todas estas cosas. De lo que se va a hablar, del dinero que debe, los 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA en el año 2017, que se deben las autonomías. A Cataluña 443 millones, 400 Andalucía, Madrid 377, Valencia 237. Me voy a frenar aquí. Valencia debe dinero, evidentemente, el Estado, como le debe a otras muchas autonomías, a Galicia 200 millones de euros. Pero los presidentes autonómicos del Partido Socialista están ya deslizando que la opción de los tribunales es una opción que ellos ni mucho menos descartan. Chimo Puig, hace un rato, en Onda Cero.
No, nosotros no descartamos nada, en ningún caso. Lo que pasa es que sabemos de dónde viene el origen de esta cuestión, que desde luego no es asociable a la ministra actual, y lo que queremos es buscar una solución.
O sea, la ministra actual, que hundió la hacienda de Andalucía y los gobiernos del PSOE, que han sido más que los del PP en 40 años, no viene de...
Es el mismo gobierno que había antes de las elecciones, pero no tiene nada que ver.
Es un jeta. En fin. Bueno, Crónica Rosa.
Nos lleva a hablar, como siempre, últimamente de Teresa Campos y de Bigote a Roset. Federico, ayer revuelo, se acerca un camión de mudanzas y todo el mundo piensa que el Diógenes ha llegado a su fin. El Diógenes, me refiero de Bigote a Roset. Pues no sí. Es así. Teresa salió a explicar que estaban depositando unos objetos que eran suyos.
Hay que quemarlos.
Y que para Bigote tendrían que venir 3 contenedores como poco, dijo la presentadora.
Antes del container.
¿Qué ha hecho él como respuesta? Pues ha ido a cenar con la rubia, Federico. Es que no la puedo llamar de otra manera.
Han ido a 37 ruedas del Bigote.
Allí han acabado la noche.
Lo sabía.
Y por cierto, si quieren ver
la naricita, sí.
La misma. Si quieren ver a Georgina Rodríguez, la señora de Ronaldo, bailando el tango, pongan ustedes Libertad Digital.
Yo lo que querría es ver a Ronaldo en Madrid marcando goles. Ya, que es lo que nos hace falta.
Vamos poco a poco, venga.
Vale.
A ver.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.